tardes a todas y a todos. Es esta la segunda oportunidad en que la aula me emplaza para que presente ante ustedes a José Luis. La verdad es que yo no soy persona muy dada a ocupar tribunas y hablar en público, pero bueno, hay cosas a las que uno no quiere, no puede o no debe negarse. Y esta es una de ellas, porque no deja de ser un placer presentar al amigo, un orgullo presentar al compañero y sobre todo un privilegio presentar al maestro. Creo que poco, más bien diría yo que nada, podría decir de José Luis, que aquí no se sepa. A la vista está el cariño que le profesa la ciudad que le dio nacer e incluso la expectación que levanta cuando nos deleita con su presencia y con su verbo. Por tanto, yo creo que casi más me voy a limitar a hablar un poco de la sensación que en uno produce el contacto con este hombre, al que yo conocí de una forma un tanto, digamos, tardía para la época en la que él se venía moviendo, ¿no? Yo cuando el primer contacto que tuve con José Luis, yo ya había muerto el enano Patas Cortas, allá por el año, creo, 78, en un meeting que la CNC organizó en Candás. Era yo bastante joven, ¿no? Se vivía una época de agitada efervescencia en la que, tras todos haber visto con deleite cómo se acababa una época de las más oscuras de la historia de este país, pues una serie de gente joven buscábamos ubicarnos social e ideológicamente, definitivamente, ¿no? Y gente más veterana que había sufrido en sus propias carnes la barbarie, el expolio, el exilio, la humillación, la derrota, en fin, daban bocanadas de aire nuevo y dejaban salir de sí toda aquella libertad contenida a la fuerza durante muchos años, ¿no? Y ya en aquella ocasión me impresionó un tanto, ¿no?, este veterano profesor, de que yo hasta entonces nunca había oído hablar, tengo que confesarlo, ¿no? Y me impresionó por la claridad con la que exponía las cosas de que hablaba, tal como sigue haciendo, para mi gusto, una claridad que nadie había puesto ante mis ojos hasta aquel momento, ni siquiera aquellos peripuestos profesores de aquella arcaica, caduca y trasnochada Universidad de Oviedo que me habían tocado en desgracia por aquel tiempo, ¿no? A partir de ahí, pues ya mi contacto con José Luis ha sido más permanente, el tiempo nos fue arrimando, ¿no? Y hoy en día ya compartimos muchísimas cosas en las ideas, en la militancia, en la vida misma, ¿no? Y espero que sigamos compartiendo muchas más durante mucho tiempo en esta tarea de, más bien de aprendizaje continuo, que es la vida, ¿no? En todos estos años yo no he visto a José Luis claudicar nunca, rendirse. Su discurso tiene una profundidad ideológica, aunque hay gente aquí que ha destrozado que las ideologías ya no existen, que esto es cuestión de sentimientos. No. Yo le veo claro. Recuerdo que en el año 92, hace junio, ¿no?, pasé verano y hacía una entrevista a José Luis en el diario El Comercio. En ella, entre otras cosas, se hablaba de aquella escuela, ¿no?, aquella escuela semiclandestina, en la que los alumnos de 15 a 50 años de edad salían conjugando verbos en latín y aplicando las matemáticas como medio no de cálculo, sino de desarrollo del pensamiento. Se hablaba también en aquella entrevista de una forma peculiar de impartir una enseñanza en aquella escuela. Por ejemplo, la historia, sin ir más lejos, se enseñaba como un discurrir permanentemente presente que apunta al futuro y que se nutre del pasado. Pues bueno, esta es una constante en José Luis. En la construcción de sus ideas y en su discurso siempre, siempre actúa así, ¿no? Mientras hemos visto durante todos estos años desfilar a una playa de gente, de personajes de variopinto pelaje que han abierto sus oídos a cantos de sirena o han coqueteado con realidades pseudodemocráticas, incluso han sucumbido al integracionismo del sistema imperante, no se ha rendido nunca. Y siempre, cuando habla, cuando piensa y cuando habla, hace lo mismo. Desde unas convicciones filosóficas e ideológicas sólidamente arraigadas, analiza cualquier cosa y desarrolla sus ideas y su discurso hasta llevarlas al fin, ese ideal, más allá del cual siempre habrá ideal en el término. En medio está la realidad que nos toca padecer y sufrir, una realidad que se masca, que nos asfixia, pero que determinada gente que no se cambia de chaqueta, a la que siempre, siempre se opone a esa realidad, se opone con la utopía. con la utopía, con la negación de esa realidad que no queremos ver. Que no queremos ver y que no queremos que sea así, ¿no? A esta realidad, quien así actúa se enfrenta no solo con el pensamiento, se enfrenta también con la palabra y con la acción. Y analizando las cosas así, pues aprendemos a aprender en la vida. La vida es un continuo aprendizaje. En José Luis esta constante es una constante reafirmación de principios, de tácticas y de finalidades que definen muy bien, en la que el fin nunca podrá justificar a los medios. Y por eso, cada vez que piensa y cada vez que se dirige a nosotros, se dirige con un pensamiento y con un discurso siempre revolucionario. Y puede hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, el año pasado nos dio un discurso revolucionario sobre un tema tan en boga como el urbanismo. Y este año, pues seguramente nos dará una visión revolucionaria de una época que le tocó padecer y vivir a él y a otros muchos, y sobre la que se han escrito muchas cosas, pero se han dicho pocas verdades. Seguramente nos va a contar la verdad, su verdad, y no va a atender a si esta verdad es considerada por algunos con ese término que se llama políticamente correcto, ¿no? Nos hablará de cosas que pudieron ser, fueron efímeramente y acabaron no siendo, y nos hablará probablemente también de traiciones e incluso de las consecuencias que puede traer las dejaciones de principios, por mucho que ellas se quieran justificar o lo que se quiera, ¿no? Como yo no quiero robarle tiempo a él, que su palabra es muy interesante, pues con todos nosotros, José Luis García Rúa, para mucha de la militancia del Movimiento Libertario Actual, uno de los valores más sólidos que atesoramos en este momento. Compañeros.
Bueno, ¿se oye?
No se oye.
¿Qué tengo que hacer? Arrimar. Así. Tampoco. ¿Sí? No se oye. ¿Quién es técnico en esto? Vale, esto está mejor, ¿no? Bueno, yo elegí el tema la Revolución Española. Así tiene nombre en los anales internacionales, porque debido a que tuvimos que padecer el régimen franquista durante tanto tiempo, esto. Que no, sí. Bien, pues resulta que no somos conscientes ni de nuestra historia, y es preciso que tengamos conciencia de que sobre la Guerra Civil Española se ha escrito bastante más literatura que sobre la Segunda Guerra Internacional. Es posiblemente de los acontecimientos más o menos contemporáneos, el acontecimiento que más atrajo la atención de los entendidos, la atención de los interesados, y sobre la que más se escribió, de una manera y de otra, se entiende, ¿no? Pero en fin, hay que tener en cuenta la importancia que tuvo la Guerra Civil Española, y de ahí podríamos sacar la consecuencia del interés, del gran interés que tiene la derecha en haber conseguido en aquellos tristes tiempos del pacto de la Moncloa y de la constitución, de la paridura del engendro de constitución que vivimos, pues ese pacto de silencio, ese no volver la vista atrás, ese no tocar los intereses de los, en fin, pelillos a la mar, etcétera, etcétera, y bueno, todo eso no solamente es una injusticia para todos aquellos que sufrieron, padecieron y fueron humillados de las más diversas formas, sino que es también una injusticia histórica respecto al futuro, en cuanto que deja a la juventud sin aquellos mínimos planteamientos y datos sobre los que apoyar su propio pensamiento y su propia vida. De ahí que la recuperación de la memoria histórica tenga la importancia que tiene en estos momentos en donde estamos ya muy lejos, bastante lejos de aquel acontecimiento. Y es Revolución Española, y a mí me interesa fundamentalmente no tanto mirando al pasado. A mí el pasado puede interesarme líricamente, pues cuando recuerdo algunas etapas más o menos acordes con mis sentimientos o con mis gustos, pero que no pasan de ahí. El pasado no me interesa nunca como tal, sino que me interesa como bisagra del presente y el futuro. Es decir, me interesa el pasado para que dé cuenta de por qué estamos como estamos, de qué es lo que pasa hoy, ya que todo lo que hay aquí, todo ha venido de antes. Aquí tenemos concentrado todo lo que pasó anteriormente. Pero desgraciadamente todo eso que tenemos concentrado aquí no está en la conciencia de la gente. Y al no estar en la conciencia de la gente es lo que permite la manipulación de conciencias, la desviación y todos los, en fin, todos los inconvenientes que tiene partir de una ignorancia. Me interesa, por lo tanto, el pasado desde ese punto de vista, y me interesa el pasado también de la Revolución Española, porque dentro de la historia de las revoluciones, esta Revolución Española marca un hito especial. Aparece en ella algo que no había aparecido en ninguna de las revoluciones anteriores, y por lo tanto pues es un poco, fue un poco modelo de alguna manera, aunque tergiversado y aunque falseado en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, no cabe duda de que Tito, que combatió en las brigadas internacionales en España, conoce el proceso de colectivización en España y trata de trasladarlo a Yugoslavia. No lo reproduce tal y como fue, pero sí, tanto en su intento como en el intento de Mao de no hacer de la revolución campesina un proceso, un capítulo triste como el que se vivió en la URSS, por ejemplo, pues ahí, tanto en la práctica y en los presupuestos de Tito como en los de Mao, no se puede dejar de reconocer que de la historia española y de la Revolución Española han aprendido algo. Tanto Tito como Mao pretendieron con sus proyectos de revolución campesina pues escapar de los grandes errores que se cometieron en la URSS, bien sea en el capítulo de reparto de las tierras a los campesinos por parte de Lenin, como en la imposición de los colchoses por parte de Stalin y la serie de millones de muertos que esto trajo consigo, dándose además la circunstancia de que siendo la URSS entonces un país eminentemente agrícola, con una gran cantidad de tierras y con una posibilidad de producción agrícola enorme, se daba la paradoja de que no producía bastante para sus necesidades y tenía que traer trigo de Canadá o trigo de la Argentina en cantidades grandísimas. Quiero decir con esto, quiero hablar de dos proyectos de tratamiento campesino de la revolución, y que en ese caso es España, es la Revolución Española la que presenta, digamos, esa nueva originalidad que no había aparecido en ninguna de las revoluciones anteriores. Cierto que también en las revoluciones anteriores aparecieron intentos, amagos, pero que todos estos intentos y amagos fueron cortados de raíz por las élites imperantes que dirigieron las respectivas revoluciones. Aquí, en los tres años, por lo menos se dio unos resultados y se dio lugar a la creación de esos ejemplos que sí son productivos, sí son activos en la conciencia histórica. Bien, esta es la digamos, la razón de que a mí me interese de manera principal e importante las cuestiones del pasado en cuanto que bisagra entre el presente y el futuro. Una revolución que, por otro lado, no me interesa tanto como capítulo de recordación puramente histórica, sino que me interesa como presentación de un modelo que agite conciencias, que despierte interés y que por lo menos pueda aportar algún paso, alguna incitación hacia la realización de esa asignatura pendiente que tienen todos los pueblos de la Tierra, que es la revolución de los pueblos. Y en ese sentido es en el que yo voy a intervenir. Hablando de la revolución española, tenemos que hablar primero de lo que define, digamos, externamente y visiblemente lo que puede ser una revolución, es decir, un levantamiento popular. El pueblo en armas, el pueblo que se echa a la calle a defender unos intereses, a defender unos derechos, a defender unos ideales y a oponerse a toda una tradición de opresión, esclavitud, que es la que viene sufriendo. Esta es, digamos, la idea que yo tengo de una revolución y la idea que yo veo. Yo era muy niño cuando estalló la revolución, yo tenía, no había cumplido todavía los 13 años cuando estalló la revolución, cuando estalló la guerra, diríamos así. Nosotros, por lo menos en el movimiento libertario, conmemoramos repetidamente el 19 de julio, porque el 18 de julio es la fecha en la que el fascismo internacional se levanta en España, y el 19 de julio es el momento en el que el pueblo español se echa a la calle para poner en práctica, para asentar los cimientos de una verdadera revolución. A pesar de que yo era muy niño, puedo deciros con toda sinceridad que no he olvidado absolutamente ni un instante todo lo que yo he vivido en la guerra, y la recuerdo, se me han olvidado muchas otras cosas, pero los acontecimientos de la guerra los recuerdo de una manera casi como en presente. Bien, ¿qué es lo que yo aquí, qué vi en España? En España inmediatamente pues vi a los milicianos en la calle, vi a la gente, oí los pacos que tiraban los fascistas desde los balcones, vi a la gente caer, yo anduve por los parapetos, yo vi a la gente caer en los parapetos, yo presencié la toma de Simancas, yo vi al pueblo armado, al pueblo en armas, lo vi en la calle defendiendo una causa suya. Y esto lleva a plantear la cuestión de la relación que puede haber entre revolución y milicia popular, por decirlo así. Lo que de momento aparece a primera vista es la organización milicial, es decir, la espontaneidad de un pueblo que se tira a la calle, que a pecho descubierto pues o toma zapadores, toma Simancas, o toma tarazanas, o toma el cartel de la montaña, y que inmediatamente se plantea la necesidad de una organización que no puede ser menos de una organización milicial, una organización de milicias. Naturalmente la constitución de organización de milicias tiene que ver con la composición de fuerzas que había anteriormente a la guerra, y en esta composición se constata en efecto que la CNT era la organización predominante, una organización que juntamente con la UGT pues prácticamente copaban todo el ámbito europeo. La CNT iba por delante en cantidad numérica y tuvo relaciones con la UGT en varias ocasiones. Por ejemplo, la huelga general del 17 fue conjunta, fue una huelga general planteada por ugetistas y cenetistas. en el año, en el Congreso de la Comedia, algunos, concretamente los asturianos, plantearon un acercamiento más íntimo a UGT. También hubo una propuesta de alianza revolucionaria posterior al Congreso de Zaragoza en 1936, y esa alianza revolucionaria fue también una petición constante que la CNT propuso a lo largo de toda la guerra. Y luego hubo también contactos con UGT en forma de alianzas posteriores, ya en la clandestinidad, en el exilio, pero que no llegaron tampoco a grandes consecuencias, tantas como debían haber tenido. Bien, quiero decir con esto que la organización milicial fundamentalmente se apoyaba en las organizaciones de partidos o de sindicatos, pero siempre se buscaba un denominador común, un punto de confluencia. Yo recuerdo aquí cómo enseguida unas organizaciones y otras confluyeron en el Comité de Guerra, que tenía su asiento en el Banco Gijón, y en Cataluña, por ejemplo, donde el predominio de la CNT era, en fin, enormemente mayor, allí se constituyó enseguida el Comité Central de Milicias, que también organizó la cuestión de la revolución, de la lucha armada y de la defensa de la revolución. Esta es, digamos, en un origen, es lo que no puede dejar de tenerse en cuenta, es que a partir de la revolución popular que se consuma en los primeros días a partir del 18 de julio, pues hay un Estado que trata de recomponerse. El levantamiento franquista supuso prácticamente la destrucción del Estado. El Estado quedó absolutamente aniquilado, desmoronado. Casares Quiroga, que era el gobernante entonces, el primer ministro, dimite en el primer día del 19 y el 18 de julio. Martínez Barrio, que le sigue, trata de hacer un gobierno fantasma, que trata de tirar un cable al general Mola para ver cómo se arregla la cosa sin llegar a recrudecerse en la guerra. José Giral lleva más tiempo, y José Giral, que lleva está hasta el 4 de septiembre del 36, está en el ejercicio de la jefatura del gobierno, es el que comprueba que no hay posibilidad de hacer ninguna clase de gobierno, ni de recomposición del Estado, porque hay una situación de hecho revulsiva, transformativa, que es el hecho revolucionario. Y esta es la razón de que, bueno, se recurra al hombre que tenía entonces dentro del Partido Socialista el mayor prestigio revolucionario, que era Francisco Largo Caballero, que lo toman como el hombre providencia, porque, bueno, él fue el primero que dijo, primero ganar la guerra, la milicia debe organizarse de otra manera, en un cuerpo único, y por lo tanto prácticamente desorganizar la milicia. Él es el que recompone las antiguas fuerzas de seguridad, por ejemplo la Guardia de Asalto, que había sido creada por el socialista Galarza en la época de la conjunción republicano-socialista. La Guardia Civil en algunas partes también siguió leal al gobierno y tomó el nombre de Guardia Nacional, aunque nunca hizo grandes cosas en favor de la revolución, por supuesto, ¿no? Y siempre estuvo un poco dispuesta a que el gobierno la recuperase y la pusiese en su sentido tradicional de fuerzas represivas de orden público. Bien, esta es la idea, que Carabineros por un lado, Guardia Nacional, que es Guardia Civil, y Guardias de Asalto, en muy pequeña minoría y además totalmente desorganizadas, es lo que trata de recomponer Largo Caballero cuando, bueno, propone la organización de un cuerpo de milicias de la retaguardia, donde trata de reunir en un solo cuerpo las milicias de los diferentes cuerpos y organismos, sometidos todos a un bando, a un mando único, y pasando a los cuerpos de carabineros, asalto y guardia civil, los efectivos restantes que no cupieran en esa cantidad de hombres que él quería disponer a las milicias de retaguardia. Era de esta manera, fue un poco eso, el hombre providencia, a partir del cual sí se trata de recomponer el Estado, ¿no? Recomponer el Estado, cosa que Vidal había intentado, pero no había podido de ninguna manera, y que Largo Caballero, por supuesto el sucesor de Largo Caballero, que fue Negrín, tampoco pudieron a lo largo de toda la guerra llevar a término absoluto sus designios. Pero sí pudieron entorpecer la revolución en sí misma, sí dieron lugar a una serie de entrechocamientos en las distintas fuerzas que componían el bando republicano, y si bien no pudieron destruir el sistema de las colectivizaciones, y tampoco pudieron destruir del todo, aunque sí consiguieron el ejército único, el mando único, el ejército regular, la militarización, lo consiguieron porque tampoco la CNT estaba en contra del mando único, pero la CNT nunca quiso renunciar a la identidad de sus organizaciones armadas. Esto dio lugar a una controversia inicial, la controversia de primero la guerra y luego la revolución, que era lo que planteaba con la boca pequeña Largo Caballero y con la boca grande los comunistas en general. Cosa chocante realmente, porque del Partido Socialista no del todo, pero Largo Caballero sí, le habían llamado el Lenin español a Largo Caballero antes de la guerra, y por supuesto los comunistas siempre habían, en fin, habían hecho gala de su carácter revolucionario y transformador. Y aquí se trataba justamente de detener la revolución, de negar la revolución, y por eso la justificación teórica era esa: primero ganar la guerra y luego hacer la revolución. Bien, ya Durruti en Madrid dijo con claridad que ese no era el problema para el movimiento libertario, que en el movimiento libertario no se comprendía hacer la guerra sin la revolución y la revolución sin la guerra, sino que se hacía todo simultánea y conjuntamente. Una razón era, pues bueno, no puede ganarse la guerra sin el pueblo en armas, y el pueblo en armas es la revolución. De manera que, desde el punto de vista libertario, guerra y revolución no eran contradictorios, sino que al contrario, se creía firmemente que sin mantener y hacer la revolución no se podía ganar la guerra. Bien, esto dio lugar a eso, a una etapa, a un proceso de tensión entre las puertas que tendían a la reconstrucción del Estado de diversas maneras, y las puertas que tendían no solamente a mantener las conquistas revolucionarias, sino a aumentar y prácticamente engrandecer la revolución. De manera que esto dio lugar a diversas etapas, y esas etapas, bueno, tienen, por ejemplo, en el mes de agosto del año 36 hay un decreto de llamamiento a filas, hay una resistencia por parte de los confederados, por parte de la juventud en general, y ahí el movimiento de la CNT, sobre todo en Cataluña, juega un papel ambiguo, llama a que la gente se retire a los cuarteles, pero conservando estrictamente la organización milicial. Y frente a la propuesta gubernamental del ejército único, se proponía la elaboración, se proponía y se llevó a la práctica la constitución de los comités de obreros y soldados. De manera que estas dos formas, la constitución de comités de obreros y soldados dentro del ejército, pretendía mantener el carácter revolucionario de las mismas fuerzas armadas. Bien, las etapas que podían ser, por ejemplo, Largo Caballero, le decimos que en el mes de septiembre consigue el hacer ese cuerpo de milicias de retaguardia, de la manera que expliqué, pero no se llevaba a la práctica del todo, lo que dio lugar en el 24 de septiembre de el 24 de diciembre de 1936 a un bando del general Miaja, por el que se prohibían absolutamente las patrullas de control. Esas patrullas de control eran patrullas de diferentes grupos políticos y, por supuesto, eran tanto más importantes cuanto más fuerte, extenso numéricamente era el grupo político al que pertenecía. Y por lo tanto, los más interesados en mantener las patrullas de control eran los componentes del movimiento libertario. Bien, esto dio lugar a enfrentamientos graves, por ejemplo, en Madrid, pues se dio muerte a un tal Yagüe, que era delegado de UGT de Abastos. En febrero o marzo del año 37, estando ya los ministros de la CNP en el gobierno, precisamente un ministro cenetista, Juan López, no hay que olvidarlo tampoco a Juan López, porque Juan López fue el que firmó el cincopuntismo, los cinco puntos con José Solís. Bien, pues esto es Juan López como ministro de Comercio, seguramente no por sí mismo, sino por imperativo del jefe de gobierno o del gobierno en su conjunto, emitió un decreto por el que se procedía a la incautación de todas las exportaciones al extranjero. Bueno, esto claro, a las colectivizaciones esto no le interesaba, porque esta era una tarea que venían practicando las colectivizaciones directamente ellas. Y entonces hubo una negativa a esto, entonces mandaron a la Guardia de Asalto que reprimiera a los colectivistas, cosa que hizo, pero sucedió también que en esa fecha la columna de hierro, que era una columna faísta, una columna producida por la FAI, bajó del frente de Teruel, donde estaba parte de ella, bajó del frente de Teruel, donde estaba cumpliendo su cometido, bajó a Valencia, se enfrentó a la Guardia de Asalto, que había asaltado el centro obrero de Vilanesa, venció a la Guardia de Asalto y dio lugar a un tumulto en el gobierno, que fue más o menos, pues en fin, digamos, transaccionado entre los ministros de la CNT, por un lado, y los demás elementos del gobierno. Pero es un ejemplo claro de cómo, frente a esa tendencia constante de reconstrucción del Estado a base de promover todos los actos de centralización y de afirmación de la autoridad del Estado, había una resistencia fundamental de parte de las milicias y de parte de las colectivizaciones, es decir, concretamente de parte del pueblo armado. Bien, esta es la... Sin embargo, tenemos que decir que lo que se acaba imponiendo, por supuesto, es la militarización, el ejército único y, vamos, la tendencia a la recomposición de un ejército regular. Sin embargo, también en ese caso la motivación revolucionaria se mantuvo de alguna manera, porque aquellas unidades militares que tenían efectivos suficientes para constituir tal unidad militar se mantenían conforme a la estructura primera que había sido creada desde la base milicial. Por ejemplo, la 26 división, la 28 división, la 25 división eran divisiones confederales y lo fueron hasta el fin de la guerra. Hay que como caso anecdótico, por ejemplo, decir que la 26 División, que es la antigua columna Durruti, fue la única que pasó a Francia después de la caída del frente de Cataluña con armas en la mano, es decir, fue desarmada en el interior de Francia y no en la frontera. Bien, la división número 11 era la de Lister, era comunista, la división 27, la Carlos Marx, también era comunista, la división 30 era mezclada entre nacionalistas catalanes y comunistas, la división 14 fue mandada por Cipriano Mera, un confederal. Este Cipriano Mera, también habiendo sido ascendido teniente coronel, fue también mando del cuarto cuerpo de ejército. En fin, siempre se mantuvo, a pesar de todo, siempre se mantuvo esta tendencia, hasta tal punto de que a finales de la guerra, cuando se plantea ya por parte, digamos, merlinista, comunista, la de dar una especie de golpe donde los mandos recayeran todos sobre mandos comunistas, se produce una revolución, una reacción a esto, comandada por el general, el coronel Casado, y sobre todo donde se aprestó la fuerza por parte de las fuerzas armadas mandadas por Cipriano Mera. Pero hay que tener en cuenta que antes de todo esto, y cuando se planteaba la cuestión de negociación, rendimiento, en qué forma, de qué manera, con qué contamos, en el movimiento libertario se contabilizaban 300.000 hombres armados repartidos por los distintos cuerpos de ejército. Seguramente la existencia de estos 300.000 hombres armados repartidos por los diferentes cuerpos de ejército fue lo que impidió a esos reconstructores del Estado, a esos que promovían la recuperación de la autoridad del Estado, el dar un golpe definitivo sobre la CNT. Evidentemente no pudieron darlo por ahí, lo intentaron, por ejemplo, con el caso del comandante Maroto, un hombre muy famoso en la guerra, un confederal que denunció o insultó, no sé, de alguna manera, en un mitin al gobernador comunista de Almería, y le quisieron fusilar, le mantuvieron preso, etcétera, etcétera. Y lo que sí es claro es que no pudieron hacer esto porque la CNT dijo que eso era cosas, era materia suficiente para que ella se levantase con todos los elementos que tenía ya. Respetaron, por lo tanto, a Maroto, que acabó suicidándose al final de la guerra en Albatera, cuando ya, en fin, estaban las fuerzas fascistas a los pasos de donde ellos estaban. Bien, esta es la, por decirlo así, la un poco la historia sucinta de la organización milicial. Esta imposibilidad de atacar a la CNT de lleno por la fuerza que la propia CNT tenía no impidió el reblandecimiento del movimiento revolucionario. Quiero decir que ese ataque lo dirigieron también contra el pueblo. A la CNT no pudieron atacarla de frente, pero al POUM sí hicieron lo suficiente para destruirlo completamente. Procedieron sobre él con un auténtico pogrom, es decir, una persecución, digamos, de asedio permanente, que llevó, por un lado, ya lo veremos, al asesinato de Andrés Nin, el asesinato de la forma más cruel y más indecible posible, y por otro lado llegó también a ser objeto de práctica judicial los 5 o 6 más grandes componentes del POUM. El POUM desapareció prácticamente durante toda la guerra civil, tuvo que pasar a la clandestinidad, y el POUM era importante sobre todo porque en Cataluña jugaba un papel de mucha influencia en la UGT catalana. Prácticamente en Cataluña la fuerza absolutamente predominante era la CNT. desde la UGT había poca influencia, pero esta UGT durante la guerra sufrió los efectos revolucionarios justamente del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM. Y ahí es donde tuvo el concurso polémico con la otra fuerza política que nació de una confluencia de fuerzas, se llamó PSUC, Partido Socialista Unificado Catalán, que era, por decirlo así, la versión comunista en Cataluña. Era prácticamente un organismo del Partido Comunista, que acabó desbancando al POUM, no solamente a partir de los sucesos de mayo, sino también con anterioridad a los sucesos de mayo, y aprovechando un pacto que el PSUC y la UGT catalana habían hecho con la CNT-FAI, y un poco queriendo buscar a través de este pacto un poco la neutralidad del CNT, dirigiendo sus armas contra el POUM, y eliminaron de la Generalitat la única consejería que tenía este POUM y que era detentada por Andrés Nin. O sea que quiero decir con esto que la guerra, digamos, de recuperación de la autoridad del Estado es constante frente a estas creaciones revolucionarias de las que hemos hablado. Ahora, todo esto, pasémoslo al terreno económico. El terreno económico está fundamentalmente definido por las colectivizaciones, y seguramente las colectivizaciones fueron el hecho histórico más importante que haya producido la guerra, la Revolución Española. Bien, no podemos decir que a priori haya sido una cosa lograda o producida por los sindicatos, sino que fue producto de la acción espontánea de las masas populares en pie de guerra, en advertidas y con las armas en la mano. Procedieron a las incauraciones de todos aquellos que habían escapado, pero no solamente de los que habían escapado, sino de aquellas grandes extensiones de tierra que pertenecían a grandes propietarios y también a medios propietarios. El único problema que se planteó ahí fue el problema de la pequeña propiedad. Bien, pues estas colectivizaciones, la importancia de ellas es que llegaron a ocupar casi un tercio de la totalidad de las tierras españolas. Ahora, contando con que hay dos bandos y contando con que la colectivización no se extendió a todo el conjunto de las tierras, sino fundamentalmente a la parte cosechable de las tierras, a las tierras cultivables, sí puede afirmarse cuantitativamente, y eso está estudiado, que las colectivizaciones abarcaron los dos tercios de todas las tierras del bando republicano. O sea que la importancia de las colectivizaciones quedó absolutamente fuera de lugar. Estas colectivizaciones fueron de lo más variopinto. A partir de esa iniciativa popular y espontánea que se apodera de las tierras, está naturalmente el sindicato, que diseña la forma de colectivización, diseña la organización, diseña la coordinación entre las diferentes colectivizaciones, etcétera, etcétera. Esto sí es un hecho, y esto es justamente lo que dio digamos un poco el signo de identidad y de particularidad a la colectivización, al proceso colectivizador español. Por supuesto, como la CNT era la organización más numerosa, fue la que más se implicó en el sistema de colectivizaciones. La UGT participó también, la UGT y muchas veces la colaboración CNT-UGT llevó a cabo la colectivización, o sea que había colectivizaciones CNT, colectivizaciones UGT y colectivizaciones CNT-UGT conjuntamente. Esto fue una realidad que dejaba digamos en libertad a aquellos constructores de las colectivizaciones para que echaran imaginación a la cuestión y produjeran una serie de transformaciones que fueron realmente la admiración de los historiadores posteriores. Un historiador posterior, burgués, el historiador burgués, Hugh Thomas, por ejemplo, no deja de reconocer que las colectivizaciones fueron el hecho revolucionario más notable de toda la guerra civil, porque además fue un hecho que trascendió la propia guerra civil, como hemos tratado de decir anteriormente, y por otro lado también que esas colectivizaciones superaron la producción de antes de la guerra en un 60, 80 y a veces hasta 100% con relación a la producción de antes de la guerra. Es decir, que fueron un éxito productivo, de eficacia productiva, porque se emplearon nuevas técnicas, se emplearon nuevos métodos y sobre todo se organizó el trabajo. Y se organizó el trabajo porque un trabajo organizado conjunto naturalmente siempre rinde mucho más que la multiplicación de los pequeños factores de producción. Basta un ejemplo. El conde Rodanones tenía en Guadalajara y en Cuenca, en la provincia de Cuenca, grandes extensiones de terreno. Era un auténtico poseedor, terrateniente. Bueno, pues este hombre, cuando estuvo preso con la guerra, cuando terminó la guerra y salió de la cárcel, quiso ver sus tierras y se admiró de lo bien tratadas, lo bien mejoradas, lo muy mejoradas que estaban sus tierras con relación a la etapa anterior a la guerra civil. Entonces se interesó por quién había hecho aquello. Le dijeron que había sido una colectividad y que un poco el cabeza visible de la colectividad era fulano de tal que estaba en la cárcel. Fue a visitarlo a la cárcel y le dijo que él le garantizaba la salida en libertad y que se volviera a ocupar como capataz de sus tierras. Naturalmente el confederal le dijo que se fuera a paseo, que él había hecho aquel trabajo, como lo hicieron otros muchos compañeros, porque trabajaban en el mejoramiento de unas tierras conjuntas, comunes del pueblo, pero que él no estaba dispuesto a hacer lo más mínimo por mejorar las tierras de un terrateniente, y por lo tanto que prefería quedarse en la cárcel y pasar lo que fuera. Bien, esto es un ejemplo, una pura anécdota, pero una anécdota real, no inventada, una anécdota real. El caso es que, en efecto, hubo una multiplicación, una enorme multiplicación de la producción. Y como estaban organizadas no solamente a nivel local, sino a nivel regional, incluso a nivel nacional, porque había una federación regional de colectividades del campo, y luego se constituyó una, digamos, federación de industria nacional del mundo campesino, de colectividades del campo, había una auténtica organización. Y esto fue lo que no supo comprender, por ejemplo, Tito. Tito llevó la idea, digamos, de la pura individualidad de la colectividad, que lo hagan los obreros y que sean, digamos, un sentido colectivista en el sentido de que lo producido es de los productores. ¿Qué pasaba con esto? Que los productores de campos ricos eran más ricos y los productores de campos pobres eran más pobres, lo mismo en el campo que en la industria, mientras que eso no ocurría a partir de esta federación de colectividades agrícolas, no sucedía en el caso de la colectivización que se había hecho en el bando republicano. Ahora, también aquí hubo una tendencia tenor enorme, una tensión y un trabajo de zapa, que no solamente fue de zapa, fue un trabajo total, digamos, llegaron casi al exterminio en algunas ocasiones, en contra del sistema colectivizador, y hubo necesidad naturalmente de un sistema de defensa de la propia colectivización. Ocurre aquí que los planteamientos políticos dieron lugar a problemas diferentes en esta cuestión. Vicente Uribe, por ejemplo, fue un ministro de la agricultura durante toda la guerra, era un ministro comunista. Pues este ya da un decreto posterior al decreto de colectivizaciones de la Generalitat, del que hablaremos después, pero este decreto, que es de diciembre del 36, ya admite las colectivizaciones, pero dice e incita a que los aparteros, pequeños y medios propietarios, recuperen sus tierras, creando un mal ambiente, creando una especie de disfunción entre los componentes de las colectividades. Vicente Uribe repitió esta, mantuvo durante toda la guerra esta tesis, pero naturalmente las colectivizaciones, que fue un hecho contra el que trataron de combatir perfectamente desde los puntos centrales del Estado, no pudieron en ningún caso, pudieron llegar a destruirlas. Y basta para esto contar un poco lo que ocurrió en la disolución del Consejo de Aragón. En la disolución del Consejo de Aragón ocurrió que el gobierno está en contra de ese consejo, que era un consejo fundamentalmente confederal, nombra un gobernador general directamente relacionado a las órdenes del propio gobierno y manda allí a Aragón, manda a la 11 división, a la 27 división y a la 30 división, que son la 11 división es la de Lister, la 27 división es la Carlos Marx y comunista también, y la 30 división es una división mixta de comunistas y nacionalistas catalanes. Bueno, pues estos son los que van allí justamente dispuestos a acabar con las colectividades. Y quieren ir dispuestos a acabar con las colectividades, lo primero que hacen es coger las tierras de aquellos que las habían adjuntado a otras para conseguir la gran colectividad, devolvérsela a sus antiguos propietarios medios y pequeños, y estos propietarios que se vieron asistidos de aquella fuerza de ejército que estaba allí para eso justamente, entraron después en las colectividades y arrasaron con todo lo que podían arrasar. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió sencillamente que había un instituto de reforma agraria dirigido por José Silva, que era su secretario general y que era comunista. Y José Silva, después de aquello, vio claramente que se habían equivocado y que tenían que volverse atrás. ¿Por qué razón? Primeramente, ya Vicente Uribe, que había hecho aquel decreto del 7 de diciembre de 1936, diciendo cómo debían ser las colectividades, ese emite otro decreto en junio, el 14 de junio de 1937, después de los sucesos de Barcelona, diciendo que por aquel año se respetaban las colectividades tal y como habían sido consumadas a principios de la guerra. ¿Qué tenían? Tenían sencillamente que el descontento que había habido en la clase trabajadora y en la clase campesina por los resultados de los actos de los sucesos de mayo de Barcelona, tenían que hubiera una especie de boicot en el campo y querían asegurar que las cosechas serían recogidas a tiempo y que no se perderían las cosechas. Emite por lo tanto ese decreto. Ahora bien, ocurre después el atentado y el ataque al Consejo de Aragón, y ahí es donde José Silva, que es secretario general del Instituto de Reforma Agraria, les dice: nos hemos equivocado, porque hoy en día hablamos del mes de septiembre ya. El ataque al Consejo de Aragón fue en agosto y estas declaraciones son de septiembre del 37. Y dice: hoy en día dos terceras partes de las tierras cultivables no están en situación de ser sembradas, de admitir sementera. ¿Qué pasa? Que naturalmente que habían creado una terrible disfunción en el funcionamiento de las colectividades y habían puesto en peligro la propia producción, con lo cual tuvieron que respetar otra vez las colectividades y hacer que siguieran en la misma función que anteriormente. Lo único que afectó en el Consejo de Aragón fue que, en vez de ser una cosa pública, la Federación de Colectividades era una cosa pública, pasó a ser parte integrante de los sindicatos. Había unos representantes de las colectividades locales en la Federación Local de Sindicatos, otros representantes de las federaciones de colectividades a nivel regional y a nivel conjunto. De manera que quizá aquí pudiera extraerse una enseñanza, la enseñanza de que la CNT se había visto en un enorme compromiso al estallar la guerra, se había planteado si ir a por todas y hacer una especie de república libertaria en Aragón, Cataluña y Valencia, por ejemplo, y no aceptaron eso, prefirieron formar parte del frente antifascista y a partir de esa militancia en el frente antifascista ir viéndose obligados progresivamente a entrar en los respectivos gobiernos, bien sea en la Generalitat el 26 de septiembre de 1936 o el 4 de noviembre de 1936 en el gobierno central. Pero naturalmente, al entrar en los gobiernos, primeramente renunciaban a sus principios, que están en contra de todo gobierno, en contra de todo Estado. Y por otro lado, se veían también en que las fuerzas contrarias al movimiento confederal que estaban en el Estado buscaban todos los resquicios legales para ir ignorando y socavando las conquistas que la CNT revolucionariamente había establecido. De manera que está en una situación, digamos, ambigua, y aquí al pensar lo que la solución que se da a las colectividades de Aragón después de la disolución del Consejo de Aragón, uno se puede preguntar si la CNT no tenía que haber intervenido para nada en las cuestiones del gobierno de la Generalitat ni del gobierno central, y que debía haberse mantenido simplemente con una fuerza social que está, digamos, jugando un campo decisivo tanto en el terreno militar, en el frente, como en el campo de la economía. Hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, Largo Caballero, cuando accede al gobierno, da un discurso, y en ese discurso dice que él hubiera querido hacer partícipes del gobierno a los representantes del campo proletario, pero que altos organismos no se lo habían permitido. Altos organismos por encima de un jefe de gobierno solamente puede ser el presidente de la República o bien los elementos de su consejo ejecutivo del propio partido que se lo hubieran impedido. Eso es. Bien, en esta tesitura están de atracción, tratar de atraer a la CNT al gobierno por eso. Y luego, en una entrevista que le hacen un mes más tarde, en el mes de octubre, ya dice él que, bueno, que se va a dar entrada a la CNT, que primeramente la CNT se lo habían propuesto y se había negado, pero que ahora, a la vista de las terribles y graves circunstancias militares, había decidido incorporarse al gobierno. Y dice también, más tarde, dice, naturalmente hay problemas, o puede haber problemas de carácter social y económico, pero todo esto lo arreglaremos con la CNT. Son palabras de Largo Caballero. Todo esto lo arreglaremos con la CNT. ¿Qué quiere decir? Que trataba naturalmente de atraer a la CNT al gobierno al objeto de evitar que la CNT ejerciera esa fuerza independiente que tenía de manera incontestable en el campo de la economía. Y que reconoció el José Silva, al que ha aludido, cuando dice no se puede hacer esto. Es decir, lo que quedó claro es que un sistema de colectivización hecho por el propio pueblo de forma activa desde los primeros días a partir del 19 de julio no se podía desmontar a base de decretos. Era una realidad, y la verdad es que tanto en el campo como en la industria trataron de llevar esta tónica hasta el exterminio total, pero nunca lo pudieron. Siempre tuvieron que mantener las colectividades tal y como estaban, y luego en el campo de la industria ocurría lo mismo. En el campo de la industria, por ejemplo, pues todas las industrias estaban colectivizadas, estaban en Cataluña incluso amparadas por un decreto de la Generalitat de octubre del 36, posteriormente a la entrada de la CNT en la Generalitat, que entró el 27 de septiembre del 36. Bien, pues ese hecho daba lugar a, por un lado, a la incautación de todas las industrias que fueran de propietarios españoles, y únicamente quedaban eran problemáticas las industrias de propiedad extranjera. Las industrias de propiedad extranjera, sin embargo, se admitió el control obrero. Es decir, los intereses iban a favor de los propietarios, pero los propietarios no podían tocar ni un céntimo de sus intereses sin el permiso y la asunción del Consejo Económico de la industria incautada. Bien, esto sucedió, por ejemplo, con la Telefónica de Barcelona. La Telefónica de Barcelona era también una empresa de intereses financieros extranjeros, pero absolutamente controlada por la CNT. Naturalmente, la CNT, al hacer actos de carácter revolucionario, entendía que no era revolución sino era un respaldo armado, y naturalmente todas las industrias incautadas tenían una base inicial de defensa de la propia industria. Aquí es donde se ve una vez más, por ejemplo, lo que originó los sucesos de mayo. Aquí es como Aiguader, que era un catalanista de Esquerra Republicana, pues emite por su cuenta un bando de incautación de la Telefónica, porque decían que en la Telefónica se controlaban todas las llamadas, etcétera, etcétera. Había protestas de hazaña también en ese sentido. Pero bueno, la Guardia de Asalto entró con sus armas hasta el primer piso, pero ya a partir del primer piso le salieron los obreros armados desde dentro, lo rechazaron y tuvieron que retirarse. Tuvieron que retirarse y además tuvieron que reconocer el control obrero de la Telefónica. Pero dio lugar a los sucesos de enfrentamiento de mayo. Bien, quiere decirse con esto que las industrias también estaban muy bien organizadas. Estaban organizadas por sectores de trabajo. Los sectores de trabajo tenían un representante. Los representantes de cada sector de trabajo se unían semanalmente con todos los representantes de sectores y veían los problemas de la fábrica, tanto de producción, de administración, de lo que fuera, y con una característica. La característica era que los representantes confederales no abandonaban el trabajo. Es decir, seguían siendo trabajadores como los demás y hacían su trabajo eso extra a partir de las horas de trabajo. Bien, esta es la incautación de industrias. La intentaron también, por ejemplo, la intentó Juan Comorera, que era casi el máximo representante del PSUC, del Partido Socialista Unificado Catalán, el comunismo catalán. Comorera ya había intentado dos veces de socavar los problemas de las colectivizaciones. Por ejemplo, siendo delegado de abastos, creó disfunciones en el abastecimiento de trigo a las panaderías para hacer que la población civil, ante la escasez de pan y eso, se enfrentara con la colectivización de panaderos. Y después, a primeros de enero de 1937, siendo ella consejero de Economía, lo que hace es incautar los espectáculos públicos. Y bueno, emite un decreto de incautación de los espectáculos públicos, pero al día siguiente de ese decreto todos los espectáculos públicos de Barcelona se ponen en huelga y no hay manera de hacerlos funcionar. De manera que entonces Comorera tuvo que unirse a negociaciones, pero la negociación resultó que bueno, que no habría centralización ni incautación de los espectáculos públicos, pero sí una intervención del funcionamiento. Ahora, en esa intervención del funcionamiento están compuestas por cuatro elementos. Uno era el subsecretario de Economía y tres elementos eran de la CNT. O sea, prácticamente no habían podido seguir los espectáculos públicos funcionando como colectividad de igual manera que antes. con las industrias de guerra ocurrió de otra manera, eran industrias más sensibles, entonces el gobierno da un decreto de militarización de las industrias, pero a pesar de ello, y a pesar de que entran en algunas industrias, hay una gran resistencia en Barcelona, en Valencia y en Madrid. En Madrid y en Valencia se niegan a entregar las industrias de guerra en tanto no se forme un Consejo Nacional de Industrias de Guerra con participación de la CNT. Como eso no llegaba a realizarse, pues siguió esa situación y puede decirse que a finales de diciembre del 38, es decir, apenas a un mes antes de la caída de Barcelona, las industrias el problema de la licitación de industrias seguía igual. Es decir, no habían conseguido hacerse ni con las colectivizaciones, ni con las industrias, ni siquiera con las industrias de guerra. Pero quiero decir lo que dijimos anteriormente, que una economía montada de una manera colectivizada y además funcionando activamente y de una manera eficaz, no puede ser desmontada de ninguna manera por decretos. Bien, y otra cuestión es la cuestión de los gobiernos, cómo fueron, ya aludía cómo Largo Caballero accede al gobierno, pero después de los sucesos de mayo, que empiezan con la cuestión de la telefónica, hay un enfrentamiento fuerte, donde por un lado está la FAI, la CNT, las Juventudes Libertarias y el POUM, y por otro lado están los comunistas, los nacionalistas y los guardias de asalto. Es decir, fuerzas evidentemente estatalistas, ¿no? Era revolución frente a estatalismo, esto era lo que era. Bueno, piden ayuda al gobierno central, el gobierno central acaba mandando 4.000 o 5.000 guardias de asalto, pero esos 5.000 guardias de asalto naturalmente tienen el camino un poco trillado, porque los ministros de la CNT llaman a las fuerzas cenetistas a que abandonen las armas, a que se avengan a negociaciones y a entendimientos con el enemigo, y en fin, de esta manera terminan los sucesos de mayo con la implantación de los guardias de asalto, la creación de Galarza, por ejemplo, se incauta del orden público, y a partir de entonces ya prácticamente deja de existir la tendencia revolucionaria. Entonces, quiere decir esto que los ministros de la CNT no fueran, desde el punto de vista sobre todo de otros confederales, y yo me pongo de lado también de esos confederales, no juegan el papel debido, y resulta de ello el gobierno no ataca a la CNT, porque además no podía atacarla en razón de, como dije anteriormente, las fuerzas en pie de armas que tenía la CNT, le ponen una serie de impedimentos sucesivos. De manera que a partir de entonces, a partir de los sucesos de mayo, la fuerza, el bando revolucionario dentro de la guerra civil en el campo republicano pierde la iniciativa revolucionaria, se mantiene a la defensiva hasta el final. Es cierto que manteniéndose a la defensiva consiguió defender las colectivizaciones y consiguió defender también la incorporación de las industrias de guerra y las colectivizaciones en la industria de guerra. Esta es la cuestión. Pero Largo Caballero sufrió una triste historia a lo largo de toda la guerra civil española. En primer lugar, en el mismo mayo, el 13 de mayo de 1937, los dos ministros comunistas que había, que eran Vicente Uribe y Jesús Hernández, le piden a Largo Caballero que tome medidas contra la CNT y contra el POUM como causantes de los sucesos de mayo. Bueno, Largo Caballero, una persona honesta, dice que va a tomar medidas, pero contra los verdaderos culpables de esos sucesos, y que la la detectación de esos elementos verdaderamente culpables de los sucesos requería una investigación de los hechos. Entonces Vicente Uribe y José Hernández se retiran del Consejo, a ellos les siguen los ministros republicanos, los socialistas también balbucean y están también por la labor. Total que el gobierno de Largo Caballero entra en crisis y trata de hacer un nuevo gobierno, pero ese mismo gobierno es rechazado también por los comunistas y los socialistas, y Largo Caballero queda en una absoluta minoría. La CNT dice que no va a colaborar con ningún gobierno que no tenga de presidente a Largo Caballero, y quedan realmente fuera. Bueno, hay tres elementos de socialistas, dos comunistas y luego un republicano, un catalanista, uno de izquierda republicana, otro de unión republicana, son los componentes de, y un vasco también, los componentes del gobierno Negrín. El gobierno Negrín es un gobierno de iniciativa fundamentalmente comunista, ¿no? Y eso lo mantiene a lo largo de todo el trayecto de guerra hasta abril de 1936, en que la guerra termina. Decir que la CNT abandona de esta manera el gobierno, y abandona también, había abandonado ya también la Generalitat. Había abandonado la Generalitat porque la Generalitat, desde los sucesos de mayo, estaba constituida por un gobierno provisional. Entonces, en junio, el 12, el 14 de junio, tratan de que el gobierno de la Generalitat no sea provisional, sea un gobierno efectivo, y la CNT pide paridad en ese gobierno efectivo. Pide que haya, con mucha ingenuidad por parte de CNT, pide que haya tres elementos, cuatro elementos de CNT, tres de Esquerra y cuatro también de Esquerra Republicana, que haya también tres comunistas, en fin. Companys no se lo consiente, sino que pone, además de esos elementos, pone también un representante de Rabassaires, un representante de Unión Catalana, de Alianza Catalana, quiero decir, y un representante Vox Impera, concretamente, que era representante técnico. Bien, la CNT entiende que no ha seguido su planteamiento, se sale de la Generalitat, y los de la Generalitat están muy contentos con que la CNT se marche del gobierno. Así, estas son, por decirlo así, las aventuras y desventuras de la participación de CNT en el gobierno. Y esto dura hasta el final de la guerra, dura hasta que, digamos, vencidos las fuerzas republicanas en el frente catalán, también en el frente de Madrid, se amenaza con la caída inminente, vamos, el asalto inminente de Madrid. Luego hay el gobierno de Negrín había evacuado, había ido a Francia, vuelven en avión el gobierno de Negrín y muchos representantes militares comunistas, con los que Negrín quiere hacer un Estado Mayor de predominio comunista. Esto es lo que da lugar a lo que dije anteriormente, al golpe de Casado. Las fuerzas militares dicen también que es imposible el defender Madrid, que eso daría lugar sencillamente a una escabechina del pueblo, que no hay manera de, que no hay posibilidad de defensa de Madrid, y que hay que eso. Esto da lugar al enfrentamiento ese del que hablé anteriormente, en el que las fuerzas de Cipriano Mera dominan la situación y se crea esa nueva situación. Hay que pensar que uno se puede preguntar por qué este interés en seguir manteniendo Madrid de esta manera. Bueno, hay que pensar que la URSS, desgraciadamente, o no sé, pero es un hecho, a partir de la constitución de la Tercera Internacional, los partidos comunistas fuera de la URSS son, por decirlo así, agencias internacionales del partido soviético, y por lo tanto siguen a pies juntillas, paso a paso y casi al milímetro, las directrices que se les mandan, que se les encomiendan desde Moscú. Entonces ocurre que desde 1935 ya Stalin está en tratos con Alemania, está en tratos con Hitler, concretamente porque se veía que la guerra internacional era un hecho y los rusos veían también que el abalanzamiento de Alemania sobre el este iba a ser inevitable, y entonces pactan con ellos un pacto que se enmasca más tarde, se concluye, me parece que en agosto de 1939 se firma el pacto entre Molotov por parte rusa y von Ribbentrop por parte alemana, y el pacto consiste simplemente en un nuevo reparto de Polonia, tanto para ti y tanto para mí. Bien, pues eso lo viene fraguando la URSS desde el año 35, final de 35-36, y la guerra española siempre fue por parte de la URSS, que era la nación que más material militar en general mandaba al bando republicano. Por parte de la URSS era de mucho interés que se mantuviera la guerra española hasta que se constituyesen, o sea, tomaba un poco la guerra española como una especie de prenda de negociación en esa cosa. Y ahí un poco el interés de tratar de hacer perdurar una guerra en una situación ya insostenible. Esto es lo que dio lugar al golpe de Casado, a todas las situaciones y a todas las desgracias que vinieron después. Bueno, ya ha pasado una hora, ahora yo estoy encantado en hablar con vosotros de lo que me preguntéis.
Marcelo
quiere hablar.
Habla.
Sí, levántate y habla.
Bueno, oye, primero quiero decirte que en ese momento, efectivamente, se está hablando mucho de recuperar la memoria histórica. Y todo va a suponer aquí, objetivamente, una cantidad de hechos, de personajes, muy efectivamente y muy ciertos. Entonces, aplaudo tu intervención porque yo lo hice, claro, de izquierda. Y hablas de personajes, hablas de hechos y hablas de factores económicos y políticos y sociales que jugaron en aquel momento, pero son negativa y positivamente, de todas maneras, y aquí lo analizaste todo muy bien. Y hablo de eso porque además es verdad que lo que hay hoy y lo que va a decir el futuro es una verdad histórica. Es un reflejo de lo que se hizo en determinados momentos, y entonces, pues que hay una consecuencia. Aquel movimiento obrero revolucionario, encabezado por dos sindicatos, que se dividieron, o sea, claro, la CNT, pues, fue la gran derrotada, la guerra civil, tenía la UGT de León, tiene un poco que ver con la UGT, que murió de manera así. Entonces, está bien para conocer todo eso, pero a mí me interesa una cosa importante que tú tocaste aquí, que es que hay que hablar mucho de ello, que cuando las organizaciones que representaban al movimiento de la clase obrera, fundadas a finales del siglo XIX, tenían sus objetivos estratégicos, la conquista de una sociedad donde liderazgos, la organización colectiva de los medios de producción. Era organizar colectivamente los medios de producción, y se decía también en los principios de la declaración estratégica que era conseguir que los trabajadores fuesen dueños del producto del trabajo. No sé cómo entrar eso, porque acabo de decir que si el trabajador es dueño del producto del trabajo en la fábrica muy rica, pues el otro que es dueño del producto de su trabajo, una fábrica muy pobre, y ahí son también intervenir y empezamos nosotros con nuestra parte mañana a confrontarse con la gente institucional. Una vez que pasó todo lo que pasó en España, cuando vino la democracia y hubo algunos, entre ellos también estaba yo, de intentar recuperar esa idea, pero todo eso fracasó, no fue posible. O sea, inventar alguna fábrica o una industria que ya caído, porque las contradicciones de la transición, porque si van abajo muchas fábricas, si muchas industrias, donde los propietarios, o una cosa o por otra, tenemos que dar control como que haya sido. Y entonces quedaron esas industrias donde era necesario, que los obreros no eran fácil colectivamente para tirar por ellos, pero esos inventos fracasaron. ¿Por qué? Pues no sé, había que saber por qué. No me acuerdo de por qué, pero en un directo más con el sistema. Yo creo que, como dice, con muy buen camino, yo creo que la gente tiene que continuar, porque se está dando mucho de recuperar la comunidad histórica, pero hay mucha sustentabilidad y que se tienen sus intereses que a lo mejor van por otro camino que por lo que sí ha estado marcado. Y yo creo que tiene que decir que muy bien y que. Pero ya es necesario que trabajes en este campo y que siempre con la oportunidad necesaria.
Bueno, no sé qué decirte, creo que...
Quería decirte una cosa con esto de la recuperación de la memoria histórica y estas cosas. La recuperación de la memoria histórica para gente que no vivimos la guerra y estas cosas quizás se tenía que haber hecho en su momento, no ahora, porque ahora hace una recuperación de una historia que no existió y es totalmente falsa. Pero si queremos hablar de ganadores y perdedores, ya que tú perteneces a uno de los bandos, por mi desconocido, ¿no? Digamos que va a cerrarse, o pretende cerrarse ahora, desde el gobierno socialista va a ir carpetazo definitivamente a la guerra civil española, de una manera muy sui generis. Una manera que va a determinar que todos los bandos fueron ganadores, incluido el Partido Socialista, que tras la democracia ha gobernado 13 años y medio con Felipe González, y gobierna ahora, y con una ley que a 31 de diciembre de enero de este año cierra carpetazo a las incautaciones, a las organizaciones sindicales, y se va a determinar quién perdió la guerra. Que bien, da 150 millones de euros a la UGT y 3 millones de euros a la CNT por el patrimonio sindical incautado, teniendo en cuenta lo que hay. Visto esto, visto el comportamiento de la gente, de los que se han subido a cargo de los sustentadores, queda claro que cuando este círculo se cierre, la guerra civil española perdió al pueblo español y la CNT. Y los demás son ganadores, incluida la UGT y el Partido Socialista Obrero Español, que van a hacer la piña ahora y van a recuperar cosas que van a robar a otros, porque no se ellos exigen que les documenten. Y entonces cerrará aquella. Luego contarás una historia que no existió, que yo lo que se está haciendo, levantar puños. Y decir que ahí está muy bueno, que ahora no se necesita. Pero eso, 30 años antes.
Bueno, yo quiero decir algo también respecto a esto, sí. Aunque le dieran los 150 millones a la UGT para restañar las heridas del PSV, era, ¿no?
Sí, el crédito oficial presiona ahora para...
En realidad no ganaría nadie, ¿no? Ni siquiera la UGT ganaría nada con eso, ¿eh? Yo pienso que estamos viviendo unos momentos donde es necesario romper con quien haya que romper y decir la verdad a quien haya que decir la verdad. Yo veo ahora, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, somos siempre partidarios, siempre lo seremos, y somos partidarios de la organización municipal y de que las cosas vayan siempre de abajo arriba y no de arriba abajo, y de adentro afuera y no de afuera adentro. Si somos partidarios de eso, no podemos de ninguna manera valorar la idea de una patria hecha a base de golpes de sable, a base de imposiciones, a base de sometimientos de toda clase, y que creemos en fin, por lo menos a nivel español, en una confederación de pueblos libres hispánicos, que en su día quizá vaya a ser la Confederación de Pueblos Ibéricos, también libres y también conjugados. Pero esto supone enfrentarse abiertamente a todas esas voces, diría yo, en fin, no quiero decir palabras más gruesas, pero improcedentes, que hablan a través de los medios y a través de la radio y de la tele. Y pienso que en eso, es donde, por ejemplo, veo, a mí me asombra, por ejemplo, que aquel Alfonso Guerra, que venía a Gesto, que daba una conferencia allí y que hablaba de la necesidad de la unión contra el Franco y todas esas cosas, y que parecía que tenía una cosa de carácter socialista, ahora esté defendiendo una situación política que no es en absoluto aceptable por parte del pueblo y por parte de nadie. Una constitución que la han hecho a medida para que sirva de blindaje permanente al franquismo. Es decir, que ha cambiado pura y simplemente cosas puramente externas, pero que las cosas fundamentales están totalmente blindadas, y ahora prorrumpen en gritos y en él cuando ven que puede haber un principio de que esos pueblos encuentren la manera de buscar la libertad desde sí mismos. Y en este caso me escandaliza ver a Alfonso Guerra defendiendo justamente la posición esa de la unidad de la patria y de no sé qué mangancias más. No lo entiendo de ninguna manera. O lo entiendo muy bien, lo entiendo con que han jugado la carta, pero que entonces han jugado claramente la carta del capitalismo. Han jugado la carta del capitalismo y están en una posición totalmente contraria a una posición que no tiene absolutamente nada que ver ni con Belarmino Tomás, ni con Amador Fernández, ni con ninguno de estos, que eran los sujetistas revolucionarios del año 34. Y esto, hablaba yo del estilo de Largo Caballero. La posición de Largo Caballero a lo largo de toda la guerra es una posición patética. Patética porque, por un lado, después la UGT dominada por el PSUV, por un lado, por otro lado la UGT dominada por Indalecio Prieto, por otro lado, dejan al hombre hecho una víctima, hecho una miseria, hecho un guiñapo. Y esta situación, por ejemplo, para ver cómo evoluciona la gente, Ramón González Peña, por ejemplo, Ramón González Peña, que era un UGTista revolucionario en el año 34, bueno, como Prieto fue un poco el que dio armas para la revolución en San Esteban de Pravia, pues está con un Dalecio Prieto, y es un UGTista prietista. Pero después, andando el tiempo, se hace un UGTista negrinista, quiero decir, del bando del PSUV y compañía. Y juegan un papel absolutamente, hay un desnorte completo, una desnortación completa, pierden los ideales, pierden los principios, no saben cómo funcionan y operan un poco a base de golpes que vienen de un sitio y de otro. Esto es lo que tiene que acabar aquí. Y aquí tiene que acabar justamente, primero, reconociendo la serie de males que se han producido por esta situación creada en el año 78, y también a partir de la toma de conciencia de que uno tiene que empezar a funcionar con datos racionales, no con datos fantasmas que inventan desde los medios de comunicación o desde las presiones de si te quito el empleo, si no vas a conseguir esto, etc. Se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la dignidad obrera. Y si se ha perdido la dignidad obrera, 150 millones de euros valen lo que vale una mierda, no vale nada. Esta es la cuestión, y esto es por lo que yo apelo a la conciencia obrera, no a la unidad en ese sentido vago y propagandístico que tiene detrás, sino a la unidad consciente de los trabajadores.
Yo quería plantearme, yo soy trabajadora en una fábrica, Porque es que yo llevo 29 años en una fábrica y lo único que veo es que bueno, que allí se utiliza la asamblea solamente para manipular a la gente cuando al comité le interesa ponerse de acuerdo con la empresa y presionar completamente a los trabajadores. Y insultar a la gente que se oponen a ellos y tratarla de lo que no son y calumniarlas, por ejemplo, ¿no? Y por ahí me dicen, mira, mira, lo que yo tengo en mente, porque hace poco tenemos una negocia de centro, con el año por encima, y lo que hiciste, lo que hice con mi empresa es imperdonable, que yo me voy a contar aquí los historios, ¿eh? Pero es de una insolidaridad ante los problemas que hay con la gente del entuario, con contratos basura, con empresas de gente, de otras empresas, personas que vienen a trabajar en el mismo lado que yo, por la mitad de fuerza que yo cobro. Es una realidad espantosa. Y cuando una persona o un grupo de personas se plantea plantarse para esto, los primeros que van en contra de ti son los sindicatos que están representados por el comité en la empresa, ¿no? Y a mí me gustaría que alguien pudiera aportar alguna idea o algo de decir, bueno, pues, por ejemplo, yo pienso que yo soy partidaria de que la gente asuma la negociación colectiva, no el comité, sino la gente, ¿no? Para eso, habría que promover una serie de asambleas donde se tengan que discutir todas las problemáticas que se entiende, de fuentes de trabajo insalubres, de, no sé, de producción, de hacer de trabajo con un burro, hablando mal tanto, y todas esas cosas que la vida
Bueno, hay que decirte, yo no puedo darte la razón porque soy miembro de un sindicato. ¿Eh? Lo que pasa es que hay sindicatos y sindicatos. Y lo que ocurre, la desgracia de la clase trabajadora hoy día, concretamente en España, no solo en España, pero en España estoy hablando de ello, es que no saben distinguir una cosa de otra, por un lado. Pero por otro lado, a veces sí saben distinguir y no tienen los arrestos suficientes o la conciencia suficiente para llevar a cabo lo que ellos piensan. Por ejemplo, hay sindicatos que niegan los comités de empresa. Hay sindicatos que niegan las elecciones sindicales. Y hay sindicatos que están y dicen, no puedo ir con ellos porque son cuatro. Justamente, son cuatro porque la mayoría de esos razonan como tú. Están descontentos con los sindicatos, no se suman a la lucha real antisindical de los sindicatos establecidos y a partir de eso los que hacen el agosto son los sindicatos oficiales, ¿no? No se trata entonces de eso. Yo pienso, yo siempre he dicho, en fin, que una asamblea sin sindicato es ciega y un sindicato sin asamblea es vacío. O sea que no puede ser el sindicato sin asamblea ni la asamblea sin sindicato. Por lo tanto, no soy asambleario puro y simple y 100%, porque entiendo que el sindicato tiene unas normas, unos principios y tiene, digamos, una metodología de trabajo que no surge espontáneamente de la asamblea, sino que viene de la celebración, de la reflexión, del diálogo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de todo eso hay una realidad de que la clase trabajadora está mal, pero hay también la realidad, que a mí me parece que la clase trabajadora, dentro de lo mal que está, se deja demasiado llevar por cosas que no debiera dejarse llevar. Por ejemplo, pues por los efectos de la tele. Se deja llevar por llevar más dinero a casa y trabajar 7 o 10 horas extraordinarias más de lo que sea. Ponerse en peligro en un andamio y hacer que España sea la nación de Europa que más accidentes laborales tiene. Es decir, que el trabajo sindical, que cualquiera que lo quiera ver desde un punto de vista objetivo, tiene que ver, primero, que, por ejemplo, mi padre, antes de la guerra, era carpintero de obra, ganaba 14.50 en el año 36, cuando un maestro ganaba 10 pesetas. Quiere decir que había una lucha efectiva por el mejoramiento constante de la clase trabajadora. Bueno, pues lo que ocurre entonces es que esta... Y trabajaba de 8 a 5 con jornada partida, y a las 6 de la tarde estaba en la casa del pueblo haciendo labor con los demás. Pero hoy día, ¿quieres trabajar más? Trabaja más horas extraordinarias en contratas, subcontratas de un tipo y de otro. Algunos trabajan hasta doble jornada y luego se caen desde los andamios, luego se caen desde los terraplenes y la madre que lo parió. Esta es la cuestión, y el obrero tiene que aprender a decir no a eso, porque lo hace eso y sí, lleva el dinero a casa, y luego llega a casa después de 14 horas de trabajo, se sienta en un sillón y ve la tele, y ahí le sirven toda la bazofia de la tele que ha habido y para ver. Y eso es lo que se ha ganado desde el año 78 para acá, y de eso no puede estar ninguna persona que sea decente y honrada, ninguna persona puede estar contenta con eso, de ninguna manera. De manera que yo le pido también a la clase trabajadora que haga un esfuerzo desde sí misma, que haga un esfuerzo de sí misma, porque después la suma de ello viene por sí sola después. Allí abajo, allí arriba, querían hablar. ¿Quieres hablar un poco, ponerte un poco en voz? Por si no, te oigo.
Creo que estoy de acuerdo en que hay cosas generales y particulares, generalísimas y particularísimas. Simplemente la pregunta es la siguiente sobre precedentes, no del tema objeto de la conferencia. Los precedentes pues son los años 31, son los años 31. En los años 20 sabemos que hubo sucesos en el ámbito cultural, fundamentalmente, exclusivamente de considerable importancia del país. En los años 20 llegó, en otros lugares también, indudablemente, pero me remito a esto, instaurar la República con todos los precursores teóricos y otros teóricos que haya podido tener, pues en los años 31-33 se lleva a cabo una serie de reformas, ¿no? Por parte del presidente directamente o por parte de los ministros del área administrativa, ¿no? En relación con la iglesia o con el empleo, no se sabe muy bien, este es un tema de fundamentalismo no democrático, sino religioso, o por decirlo con palabras de ustedes. En materia, relacionada con esa cuestión, en materia educativa, e indudablemente en materia económica, en relación con sectores básicos, cuantitativamente, por lo menos, en la historia de la en las elecciones siguientes, gana el otro partido, o la otra coalición, ¿no? O pasa el gobierno a la derecha. La pregunta es, ¿por qué, en opinión de algunos líderes de la izquierda, no podía gobernar la derecha que había ganado las elecciones y que presuntamente iba a destruir literalmente, presuntamente, estas ideas?
Bueno, yo no sé si lo que quieres hacer es una apología de la República. Si la quieres hacer, yo no estaría de acuerdo con ella. La República es una república que se llama República de Trabajadores, en el primer artículo de la Constitución de la República. Pero de hecho, la República es un sistema pequeño burgués, de intelectuales sobre todo, que entiende sobre todo que las reformas y el bien de la nación española va a venir por vía de la educación, por vía de la ampliación de conocimientos culturales de un tipo y de otro, etcétera, etcétera. Bien, pues esa república es la que interviene en los sucesos de Castilblanco, de La Rioja. Es una república que interviene pues en los sucesos también de Sallent y Fígols, del Alto Llobregat. Estoy hablando de diferentes fechas, pero dentro del periodo que tú dices, y interviene sobre todo en la represión del levantamiento de Casas Viejas. Esa república había hecho una reforma agraria. Esa reforma agraria lleva 2 años en funcionamiento y se han beneficiado de ella unas 12.000 familias y, en fin, algo menos de unos 60-70.000 obreros del campo. Bueno, pues todo eso, en primer lugar, a nivel de Andalucía, riñe con la idiosincrasia y la idea que tiene el trabajador andaluz del trabajo. Los andaluces dicen: la tierra pa'l que la labra y toa junta que da más. Es decir, que no quieren repartos individuales de tierra, que lo que quieren es un trabajo conjunto de tierra, algo que comprendió muy bien la CNT cuando estableció las colectivizaciones. Y te tengo que decir también que después del triunfo del Frente Popular, las tomas directas de tierras por parte de los trabajadores del campo pues rompieron totalmente con el nivel de lo que había hecho la reforma agraria de aquellas 12.000 familias, y habiendo asentado a cerca de 400.000 obreros, el gobierno de la República, en el mes de julio, un mes antes de estallar la revolución, tiene que dar por buena aquella acción que había sido una acción directa de los trabajadores de toma de sus tierras. Por lo tanto, no fue la labor de la República la que repartió de esa manera, sino que fueron los obreros los que dieron el mentís a la forma de reforma agraria que la República había dado. Pero no contesto con esto, y cuando todavía hay obreros que viven en chozas, que están amiseriados de todo punto y que se levantan contra esa situación, todavía desde los órganos de la República se manda una consigna de tiros a la barriga y se fusila a 22 campesinos, se incendia la choza de Seis Dedos con todos los elementos dentro. Estos son también hechos de la República. Por tanto, no pienso que haya que defender a la República como gobierno, sino que haya que defender un poco toda la trayectoria, todo el movimiento social que hay en España en el año 36, que no tiene igual, en aquel momento no tiene igual en el mundo entero. No hay un pueblo en toda la tierra que tenga la conciencia de liberación que tiene el pueblo español en el año 36. Ese es el valor. Y gracias a ese valor pudo ser Franco derrotado en los primeros años de la guerra. Y por supuesto hubiera sido derrotado si no es por el comité de intervención, que se mantuvo aparte, y por la ayuda de Italia, Alemania y Portugal a favor de Franco. Es el pueblo trabajador el que ha hecho todo eso. Por lo tanto, no pienso que sea, digamos, ninguna especie de de capítulo de valoración el hacer de la República un poco la imagen de lo deseable, de lo que debe volver a venir. Bueno, si viene esa República, ojalá no sea como aquella, ojalá sea una República que, en fin, que acabe con la monarquía, por supuesto, en cuanto a privilegio, pero que sea una República no solo digamos de palabra y escrito, una República trabajadora, sino que efectivamente sea una situación político-social donde la clase trabajadora esté dando la pauta del dominio de la situación y un poco de la marcha de la situación hacia lo que yo empecé diciendo en esta charla, que yo no aspiro, no me deleita el pasado por el pasado, sino el pasado como enseñanza de futuro, y que la gran asignatura pendiente de todos los pueblos de la tierra es la revolución, por lo tanto encaminarse hacia ahí de una manera o de otra, cuando sea, como sea. No hablo de tiempo, no, lo que hablo es de conciencia en la mente de las gentes y de acciones que sean consecuentes con esa conciencia, que entonces sí es cuando verdaderamente podemos tirar adelante, ¿no?
Yo, sin lugar a palabras, pero quiero entender que tú dices que la guerra la llevaron la DLT y la UNED. Yo soy un comunista. Entonces, parece que el Partido Comunista, lo único que hizo fue como el proceder. Yo me crié en una pura comunista y no estoy de acuerdo en absoluto. A mí me parece que el Partido Comunista tuvo una gran importancia y que no fue pues como un enemigo, como un otro que no lo está quitando. A lo mejor estoy equivocada, no sé entender mi padre, pero es que a mí cuando me tocan al partido, me tocan a mí y me tocan a mi padre, y eso va a poner un número de dos.
Ya.
Pero quizás eso no lo has entendido bien.
No, lo has entendido muy bien. Lo has entendido muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo hablo del Partido Comunista, hablo de las acciones dirigidas por los dirigentes del Partido Comunista, a dónde van, si quieren hacer qué. No hablo de, a mí no me cabe ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda, de que en el bando comunista pues hubo gente y hay gente extraordinaria en todos los sentidos, en el sentido del valor, de la honradez, de eso no tienes que convencerme, porque de ahí parto. Yo distingo de la misma manera que, mira, si alguien de la Iglesia, por ejemplo, me dicen a mí también que nació dentro de la Iglesia y de que no quiere hablar de tal y eso, yo le diría también lo mismo que te digo a ti, que yo conozco gente excelente, gente maravillosa, gente hasta santa dentro de la Iglesia, ¿eh? Pero que la Iglesia como institución es absolutamente nefasta, está siendo absolutamente nefasta para la conducción de todo. Por eso quiero que compares las dos cosas y distingas lo que es el partido y lo que son los miembros del partido. Son dos cosas diferentes. Y que yo tengo.
Porque nací en el
38
y mi casa era un nido del Partido Comunista.
Bueno, sí, pero que... Pues ya, pero que quiero decir con esto que no es ese un motivo de desacuerdo, porque eso lo reconozco yo. Ahora, yo me atengo a hechos concretos, me atengo, por ejemplo, que lo que yo te estoy diciendo, además del Partido Comunista, no te lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Jesús Hernández, que fue ministro comunista, lo dice José Castro, que fue también miembro del Partido Comunista, lo dice Javier Jiménez, que fue también del Partido Comunista, lo dice, por ejemplo, Krivitsky, que fue el jefe de los gobiernos, el jefe de los servicios secretos de Europa Occidental al servicio de Moscú, lo viste incluso un general de la NKVD, que es el miembro, el, digamos, el instrumento ruso de depuración, Orlov, por ejemplo, yo te hablo de hechos, te hablo de hechos, por ejemplo, de que, bueno, hay una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Comunista que decide, en el que interviene también Togliatti y otro miembro que es el autor material de los hechos italiano, que deciden que hay que acabar con el POUM y que con el POUM hay que acabar también con Andrés Nin como dirigente máximo del POUM. Y entonces mandan un comunicado, un mandato al teniente coronel Ortega, que es el director general de seguridad. Este a su vez manda un mandato al teniente coronel Burillo, que es el que manda en la seguridad social de Barcelona, y la orden es que detenga, que clausure la batalla del POU, que detenga a todos, a Gorky y a Nin y a todos los elementos directivos de Nin. Bueno, pues a Nin concretamente lo llevan a una ciudad de Alcalá de Henares, todo esto sin que el gobierno lo sepa, es decir, como actos privados del Partido Comunista, dirigidos por Orlov, desde un cuartel general que tiene en el pueblo de Vedat, en Valencia, y que está en comunicación directa con Moscú, minuto a minuto. Lo hacen ellos. ¿Y qué quieren? Como el POUM era un partido revolucionario marxista, y para ellos es un enemigo, hay que acabar con él. Y para acabar con él, puesto que no pueden acabar desde el punto de vista revolucionario, hay que acabar delatándole, acusándole, pues que lo más grave que se puede acusar a un revolucionario, que es de contacto con el franquismo y con el enemigo, y eso lo hace. Y entonces llevan a, estoy hablando de confesiones de comunistas, que no lo invento yo, bien, le someten a tortura, le destollezan, le hacen, en fin, para arrancarle una confesión de que sí está en contacto con el enemigo. No hay tal confesión, y bueno, lo que se les plantea es qué hacemos con este cadáver. Y entonces, para dar una razón de ello, se inventan otra cosa mucho más grave, y es hacer montar una especie de escena en la que 10 individuos aparecen vestidos de internacionales y dicen que hablan alemán. Esto lo dicen los 3 carceleros atados, maniatados, que dejan allí. Carceleros que dicen que son los que son alemanes, se les presenta como miembros de la Gestapo de Hitler, y dejan allí como prueba unos papeles que tienen mucho que ver, como prueba de que está en contacto con el enemigo. Y además, para mayor inri, dejan también marcos alemanes para probar que si eran alemanes de verdad. El resto del caso es que Andrés Nin desapareció absolutamente del mapa. Estoy hablando de actos del Partido Comunista, que no son ni tu padre, ni tu tío, ni mis amigos, no son... ¿Entiendes bien? Diferencia bien las dos cosas.
Bueno, esto está muy interesante, pero esta sala está atendida por trabajadores que tienen un horario, y estaría bueno que con lo que hablamos hoy aquí, les hagamos quedarse después de la hora.